Desde Bogotá con todos ustedes, esto es Una Vez Más Adoramos el Balón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es nuestro capítulo 6 de la temporada 4. Ya saben que no estoy solo, siempre me acompaña el gran Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo va la vida?
¿Qué tal, Sir Brand? ¿Qué tal a toda la gente que nos ve y nos escucha en este nuevo Adoramos el Balón? Semana de Copa, semana de Gala, también temas muy interesantes como siempre aquí en este nuevo episodio de AB.
Exactamente, Gerald, tenemos una gran semana por delante, se están definiendo las fases previas y por lo tanto estamos muy cerca de entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y precisamente sobre ese asunto vamos a charlar, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar también en Spotify, van y buscan Adoramos el Balón y ahí los acompañamos en la labor que estén realizando, si están corriendo, si van en la bici, si van en el auto, si están estudiando. A ti, persona, suscriptor, que nos escuchas mientras estás estudiando, un abrazo desde aquí, desde Colombia, junto a Davinson te abrazamos también aquí con nuestro guía moral, que es Davinson Sánchez. Bueno, un gustazo estarlos acompañando. Bien. Vamos a hablar de la fase previa 3, en donde ya tenemos todos los equipos a disposición en este 2024 y vamos a evaluar qué es lo que ha sucedido en las fases previas 3 desde 2017 hasta 2024. ¿Por qué desde 2017? ¿Por qué no desde un año u años antes? Porque el sistema de tres fases previas inició con esta revolución de Domínguez al mando de la Conmebol desde la Copa Libertadores del 2017. Desde ahí tenemos tres fases previas en el intento de esta nueva Conmebol de parecerse a la Champions League. Afortunadamente no fue una copia exacta, sino tendríamos ruta de los campeones, ruta de los buena gente, ruta de los bajitos, de los altos, de los pinta, de los feos. O sea, tendríamos todas las rutas habidas y por haber. Afortunadamente solo tenemos tres fases previas ya con eso. Demasiado. Y vamos a revisar qué ha sucedido. Exactamente, vamos a revisar qué ha sucedido del 2017 al 2024. ¿Cuáles han sido los afortunados? ¿Cuáles han sido los equipos que nos han acompañado? Listo, aquí los tenemos sobre la mesa. En 2017, Gerald, ¿qué equipos estaban en la fase previa 3?
Sí, ahí tenemos a Paranaense contra Deportivo Capiatá de Paraguay, uno de los duelos. También un Botafogo contra Olimpia. También se reportó Unión Española contra The Strongest, el Bolivia. Y finalmente tuvimos a Junior de Barranquilla enfrentando al Atlético Tucumán.
En 2018 tuvimos a Santiago Wanderers contra Independiente Santa Fe, equipo chileno contra colombiano. También tuvimos a Banfield de Argentina contra Nacional de Uruguay. También estaba Botafogo contra Wilstermann y otro equipo colombiano como Junior de Barranquilla se enfrentó al Guaraní paraguayo. En 2019, Gerald.
Sí, primero un duelo uruguayo-brasileño con Defensor Sporting y Atlético Mineiro. Luego un duelo muy particular, Melgar de Arequipa contra Caracas, un duelo entre peruano y venezolano. También un Libertad Atlético Nacional, el paraguayo y el colombiano. Y finalmente un Palestino contra Talleres.
Exactamente, en 2020 tuvimos al ecuatoriano contra el paraguayo, aquella histórica y recordada goleada de Barcelona sobre Cerro Porteño. También tuvimos al Tinotino contra Guaraní, otro habitual de las fases previas. Colombia se reportó con Independiente Medellín, que jugó contra el Atlético Tucumán. Y también Colombia se reportó con el Deportes Tolima, que jugó en esa ocasión en el 2020, en la fase previa 3, contra el Inter de Brasil. Gerald, en 2021.
En 2021, tal y como se enfrentaron en 2019, Libertad otra vez ante Atlético Nacional. Luego tuvimos un Independiente del Valle Gremio, recordado duelo donde el Mata Gigantes lo hizo una vez más y mandó a Gremio a la Sudamericana. También un Bolívar de Bolivia contra Junior de Barranquilla. Y luego un San Lorenzo ante Santos, este duelo argento-brasileño.
Exactamente, en 2022, ¿cómo fue el asunto? Fluminense, ¿quién lo diría? Estaba en la fase previa 3 en esa época, jugó contra Olimpia de Paraguay. También tuvimos Everton, el Everton Weón, no el Everton inglés, sino el Everton Weón, que jugó contra Estudiantes de La Plata. Recuerdo que Estudiantes le pasó por encima. La Chatoleí, el Trencito Azul de Ecuador, jugó contra Strongest. Y uno de los equipos que más desprecio en esta existencia sobre la faz de la tierra, América Mineiro, jugó contra Barcelona Sporting Club y recuerdo que América Mineiro avanzó y me amargó el inicio del 2022. En el 2023, Gerald, tenías representación acá.
Así es, otro que me amargó el inicio del 2023, Atlético Mineiro en esta oportunidad y eliminó a Millonarios de Colombia. Y también lo mandaron a la Sudamericana, bueno, la cara buena de aquella derrota. Luego tuvimos un Huracán ante Sporting Cristal, una serie muy recordada donde terminó avanzando el conjunto peruano. Luego tuvimos un Fortaleza Cerro Porteño, que bueno, Cerro mandó a Fortaleza a la Sudamericana y terminó siendo finalista este conjunto del Olayo, como decían en la final. Y luego también tuvimos un Magallanes contra el DIM, este duelo entre chileno y colombiano.
Muy bien, y en 2024, Botafogo contra Bragantino. Tenemos duelo brasileño contra brasileño. Y ahora viene el combinado de duelo paraguayo contra chileno. Nacional de Asunción contra Palestino, el Tinotino. Trinidense o el Ceneice Chipa, el Chipa Ceneice, contra Colo Colo, el cacique. Se va a revivir la semifinal del 91, pero de forma mucho más económica. Y esta vez no votan los perros. No los voten porque no es Boca. Y también tenemos el duelo de Always Ready contra Nacional de Montevideo. Eso es lo que tenemos en la fase previa 3 en este 2024. Señoras y señores, este es el salón de la fama de la fase previa 3 de la Copa Libertadores. Si contamos desde 2017 a 2024, ese lapso, 2017-2024.
Sí, pues tenemos en primera medida a Venezuela, que apenas clasificó un equipo en todo este periodo. De Caracas en ese momento. Luego tenemos a Perú, a Perú, que con dos clubes se reportó ahí, con Sporting Cristal y Melgar, si no estoy mal. Luego Uruguay con tres, dos de esas veces pues Nacional.
¿Cuáles fueron los cuatro equipos que metió Ecuador o las cuatro ocasiones en las que Ecuador metió equipos aquí?
Sí, sí, tenemos a la Choteleí, que lo repasábamos también, Independiente del Valle, y también tuvimos a Barcelona en dos oportunidades.
¿Cuáles han sido las cinco ocasiones en las que Bolivia ha estado metido en la fase previa 3?
Strongers se metió en 2017 en la última fase, también Wilstermann en 2018 hizo lo propio. Luego tuvimos pues la oportunidad en la que Bolívar en 2021 se metió a la última instancia, luego The Strongest nuevamente en 2022 y finalmente tenemos el de este año, Always Ready, en 2024 para completar las cinco veces que un equipo boliviano llegó a esta última etapa preliminar.
Los de Argentina ya eran los siete.
Atlético Tucumán en 2017, luego Banfield en 2018, también tuvimos a Talleres en 2019, luego otra vez Atlético Tucumán en el 2020, en el 2021 fue turno de San Lorenzo, luego Estudiantes se metió en la última instancia en 2022, Huracán hizo lo propio en 2023 y llamativamente en este 2024 no tenemos representante argentino, primera vez en toda esta era, ¿no? Siempre había habido uno que se metía en la fase última, pero este 2024 estamos exentos de argentinos.
Che, raro. A ver, me sorprende mucho lo de Chile, Gerald. Ha metido en ocho oportunidades equipos a la fase previa 3. ¿Cuáles han sido?
Sí, sí, bastantes. Tenemos a Unión Española primero en 2017. Luego también tuvimos a Santiago Wanderers en 2018. Luego tuvimos a Palestino, que inicia como una especie de saga en 2019. Luego también el Tinotino en 2020 se metió en esa oportunidad. Luego, bueno, en 2021 no tuvimos, en 2022 tuvimos al Everton de Viña del Mar, en 2023 tuvimos a Magallanes en esa oportunidad, en la última fase, y luego tuvimos este año dos, como son Palestino y también Colo Colo.
Exactamente, mira lo de Chile, sorpresivo. Y lo de Colombia, que por estos días han estado diciendo que la liga colombiana no vale absolutamente nada, pero mira que uno llega y revisa los hechos acá, y no es que tengan uno como Venezuela, se parecen las banderas, pero no. La que aparece es Colombia. Ha metido 10, en 10 ocasiones ha metido algún equipo a la fase previa 3. ¿Cuáles han sido sus equipos, Yel?
Sí, tenemos a Junior en 2017, también en 2018 se metió el Yuyu. En 2019 tuvimos a Atlético Nacional, luego más adelante en 2020 tuvimos a dos, al DIM y también al Deportes Tolima. Luego en 2021 otra vez dos representantes, Atlético Nacional y Junior. En 2022 no tuvimos equipos colombianos en esa oportunidad, luego en 2023 se metió Millonarios y el DIM. Y finalmente en 2024 no tuvimos representantes en esta oportunidad. Entonces sí, como que hay algunos años que tal vez nos distraen que no aparecen, pero hay otros en donde incluso metieron a los dos.
Y Paraguay era la gran revelación. Obviamente uno llega y menciona esto y los paraguayos dicen que jamás pueden ser revelación de nada, sino que el hecho de que ellos estén altos en una tabla, cualquiera que sea positiva, es algo totalmente normal. Entonces, como es algo totalmente normal, revisemos la normalidad de que en 11 ocasiones Paraguay haya metido equipos a la fase previa 3, Gerard.
Sí, cotidiano esto, de meter a Capiatá y a Olimpia en 2017, como fue en aquella oportunidad. Luego en 2018 tuvimos a Guaraní, en aquella ocasión fue el único que se metió en esta instancia. Luego en 2019 tuvimos a Libertad por un lado y luego pues ya no hubo más equipos paraguayos. En 2020 tuvimos a dos, Cerro Porteño y Guaraní en la última instancia previa. Luego en 2021 tuvimos a Libertad, en 2022 tuvimos a Olimpia nada más y luego en 2023 tuvimos a Cerro Porteño nuevamente y finalmente en este 2024 tenemos a dos, a Nacional y también a este Boca Trinidense, ¿no?
Exactamente, al Chipa Ceneice, lo que hay que tener en cuenta. Y Brasil, la cantidad de equipos que ha metido el brasileiro aquí es notable. Pero a ver, en 2017, Brasil tenía Paranaense, Botafogo. En 2018, Brasil tenía al Vasco da Gama y el único, Vasco da Gama. En 2019, Brasil tuvo al Atlético Mineiro. En 2020, Brasil tuvo al Inter y nada más. En 2021, Brasil tuvo al Grêmio y al Santos. En 2022, no hubo ningún brasileño. Ah, perdón. Sí hubo, lo que pasa es que no lo quería ver. América Mineiro en 2023. Ahí es. Exactamente, tiene todo el sentido del mundo. En 2023, Fortaleza y Atlético Mineiro. En 2024, Botafogo Bragantino. Lo único bueno ahí es que uno se va a quedar afuera. Vamos a ver cuál de los dos será. Pero Gerald, tú miras este salón de la fama de los países que más veces se han metido en la fase previa 3, ¿y qué conclusión puedes sacar?
Bueno, me recontraconfirma que la garra de los equipos paraguayos no hay que subestimarla nunca, porque incluso pues ellos arrancan, ¿no?, con un equipo en fase previa 1, tienen ahí un recorrido más largo.
Por exactamente, tanto, sucedió este año con Nacional sucedió este año.
Exacto, sí, total, y eso lo se ha repetido en este periodo entre 2017 y 2024 varias oportunidades. Entonces, recalcar, ¿no?, que vaya garra que tienen los equipos paraguayos, están acostumbrados a superar este tipo de instancias. Ya sería ver cuántas han, en definitiva, logrado pasar, sí o no, ya a la fase de grupos como tal.
No,
pero
que
lleguen 11.
Ese es otro directo.
Ajá, bueno, sí, claro. Estaría interesante ya verlo en su momento, cuando sea oportuno. Y sí, resaltar eso, 11 equipos no es nada sencillo, solo pues superado por Brasil. Entonces, vaya que hay que destacarlo a los equipos paraguayos una vez más. Y confirmar lo de Colombia, que por lo general también se comporta bien de momento en estas instancias preliminares. Compite, ha logrado pues incluso clasificar a los dos en varias oportunidades, en varios años. Entonces también recalcar eso. Chile, que tiene por fin una buena cara, tanto que no estamos acostumbrados a pegarle al fútbol chileno, pero dentro de todo hay que reconocerle que ha logrado meter en varias oportunidades a los equipos en estas últimas instancias previas, entonces también recalcar eso. Y bueno, lo de Argentina, que tiene esa condicionante, que solo tiene un equipo como tal en estas fases previas, pero casi siempre cumple una efectividad casi que el 100%, de no ser este año que sí falló en ese sentido, pero también destacar ahí. Bolivia, como mencionamos, tiene dos caras, una cara destacable, que son los que llegan a esta instancia.
Y la cara cómica.
Para pelear lo último.
Realmente Bolivia tiene una cara cómica.
La cara cómica.
No la puedes desechar.
Ajá, exactamente. Así que siempre está presente en el fútbol boliviano el humor, por supuesto, y ya estaremos repasando eso. Y llamativamente me sorprendió mucho, pues, al hacer este repaso, que Ecuador apenas tiene 4 equipos, sí, ¿no? Y bueno, Ecuador también es uno de los que arranca con un equipo en la fase previa 1, entonces tal vez lo ha sufrido más en ese sentido. Sus equipos pues suelen desfallecer más en estas, o en las primeras dos, o incluso en la primera. Y luego, ya pues lo conocido, ¿no?, las falencias del fútbol uruguayo, que casi que si no es Nacional, pues no es nadie, solo Defensor Sporting ha logrado pues como dar la campanada, pero no mucho más que eso. Perú que sí también rara vez logra llegar a esta instancia final y se ha metido solo 2 veces con Melgar y con Sporting Cristal. Uh-huh. Y Venezuela que también tiene un antirrécord en ese sentido y apenas uno se ha reportado en esta última instancia, en este periodo de tiempo de varios años ya, pero solo Caracas ha sido el único.
Entonces es muy valorable que Paraguay sea la liga que está detrás de la brasileña para meter equipos a la fase previa 3. Muy, muy valorable. Porque es que no es que arrancan los dos en la fase previa 2, no. Arranca uno en la 1, que es más complicado, 2 partidos más, y luego arranca otro equipo en la fase previa 2. Muy interesante lo de Paraguay. Lo de Colombia y Chile se podría comprender en la medida en la que arrancan en la fase previa 2. Ambos equipos, tanto de Colombia como de Chile. Y a veces son tan descarados que ni siquiera son capaces de meterse a la fase previa 3, como sucedió con Colombia en este 2024, que tenía a las Águilas Doradas y Atlético Nacional en la fase previa 2, y ninguno de los dos descarados fue capaz de meterse a la fase previa 3. Lo de Chile a veces es similar a lo de Colombia, pero en esta ocasión no, porque tenía al Tinotino y a Colo Colo y ambos se metieron a la fase previa 3. Y del resto de ligas, sí, es esperable. La que me sorprende es la de Ecuador, pero creo que tiene sentido en la medida en la que desde la Liga Pro no se han puesto serios para que arranque el campeonato nacional antes de que inicien las fases previas en la Copa Libertadores. Eso siempre nos lo comentan nuestros amigos ecuatorianos y sí, mencionan sí. como que eso es darse un tiro en el pie, eso es complicarse solos. Porque mientras, ejemplo, un equipo ecuatoriano juega ante un paraguayo que ya tiene rodaje, 3-5 partidos oficiales, o ante un brasileño que puede tener todo el rodaje de los estaduales, el equipo ecuatoriano nada más ha hecho la noche amarilla, la blanca, la azul, la morada, la verde. Entonces, eso es lo que hacen en esos días.
La presentación.
Sí, las presentaciones de los equipos, el partidito amistoso y sale. Y este año Ecuador incluso tuvo más inconvenientes por todo el asunto de orden público. Entonces, se junta el hambre con las ganas de comer y tenemos una liga ecuatoriana que en esta oportunidad otra vez se quedó sin ningún equipo en la fase previa 3. En otras oportunidades los ha metido, pero bajo muchas dificultades, precisamente por esto que menciono, porque la gente de la Liga Pro no se ha puesto de acuerdo en que arranque el campeonato mucho tiempo antes, sino que a veces lo arrancan a mediados de febrero, a veces en marzo. En esta ocasión fue en marzo por el tema de orden público, pero normalmente es a mediados de febrero. No nos metamos mentiras, no es que sea a mediados de enero, no. Y si tú sabes que tienes dos equipos ahí en fase previa, bueno, consideren, ¿no? Para que lleguen con rodaje, porque si bien es cierto que Ecuador tiene varios matados generalmente en estas fases previas, aunque sea que esos matados lleguen con rodaje, porque se les vio escasos, tanto a Laucas como a el Nachito Quiteño, se les vio escasos a ambos en los partidos. Entonces eso es lo complicado. Por el lado de Bolivia, tiene esta cara seria y la cara del humor. Del lado de Uruguay, como Gerald bien dijo, Nacional y casi que nada más. Perú, bueno, de Perú básicamente no esperamos nada y eso es lo que nos responde aquí en el Salón de la Fama. Y lo de Venezuela es heroico, metió un equipo. O sea, es heroico, de verdad. Ahora vamos a revisar la fase previa 3, pero con respecto al Salón de la Infamia. Recordemos, ya finalizó la fase previa 2 y podemos sacar conclusiones. Al menos ya se actualizó el Salón de la Infamia. Recordemos que todo dependía del resultado de Sporting Cristal contra Always Ready. Queríamos ver si Cristal podía tener la Copa Honor, la Copa Hinchada. Afortunadamente se llevó ambas copas, tanto la Copa Honor como la Copa Hinchada. La Copa no volvimos a perder como local. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Eso te ayuda, eso te agranda. ¿Cuál es el problema? Que Cristal quedó igual eliminado. O sea, se llevó la Copa Honor y también la Copa Hinchada, el problema es que se quedó igual eliminado. Sin embargo, eso no le quita esta belleza que es el Salón de la Infamia. Aquí solo sigue habiendo un equipo de Perú, solo uno. Ya no hay dos, como antes. No, señor, ya no hay dos. Hay solo un equipo que sigue siendo el potente, el dios todopoderoso Ayacucho, sigue siendo el único equipo de la Liga 1 presente en el Salón de la Infamia. ¿Qué es el Salón de la Infamia? Es este lindo salón de las ligas que han tenido los equipos más goleados en las fases previas de la Copa Libertadores. Llegar al Salón de la Infamia es mucho más complejo que llegar al Salón de la Fama. ¿Por qué? Porque tú, ¿cómo llegas al Salón de la Fama? Solo llegas si eres un equipo colombiano y superaste una fase. Si eres un equipo chileno y superaste una fase. Si eres un equipo paraguayo, te toca superar dos fases. O ecuatoriano, dos fases. O una, si estás desde la fase previa dos. Entonces, todo depende de que tú avances una fase. O sea, tampoco es imposible llegar al Salón de la Fama de los equipos que han estado en la fase previa 3. Sin embargo, ¿cómo tú llegas al Salón de la Infamia? Llegas ahí porque no solo te eliminaron, sino que te metieron una goleada muy chistosa. Entonces, por eso aquí tenemos ligas seleccionadas. Tenemos los cuatro casos de Bolivia totalmente risibles. Tenemos el caso uruguayo, paraguayo, chileno, venezolano y el peruano de Ayacucho. Está muy repartido, Gerald. De las 10 ligas de Conmebol, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan 4. Falta la liga brasileña, la argentina, la colombiana. ¿Y cuál es la otra? La ecuatoriana, ¿no? Falta la ecuatoriana aquí para que se meta. Sin embargo, el solo hecho de estar metido aquí en este Salón de la Infamia de las fases previas ya es un deshonor muy grande, porque quiere decir que a uno de los equipos de tu liga lo blasfemaron de forma supremamente cómica y risible. Ahora, que Bolivia meta 4 es lo sorpresivo. La vez pasada, Gerald me había dicho que le llamaba la atención que Venezuela no tuviese más equipos goleados aquí en estas fases previas en el Salón de la Infamia. Y si tú te pones a revisar el Salón de la Fama, Venezuela también tiene un solo clasificado a la fase previa 3 y aquí tiene un solo equipo en el Salón de la Infamia. Entonces, como que no los golean mucho, tampoco avanzan demasiado. O sea, son equipos fusibles, ¿no? De quitar y de poner, pero tampoco son como ni siquiera relevantes desde lo malo ni relevantes desde lo bueno. Son totalmente irrelevantes en todo sentido. La liga peruana sí, no los golean tanto, pero tampoco avanzan. La liga chilena es algo similar. En cambio, la liga boliviana tiene un fenómeno muy chistoso, porque es que tiene 4 equipos en el Salón de la Infamia terriblemente goleados y blasfemados, y al mismo tiempo en el Salón de la Fama tiene 5 clasificaciones a la fase previa 3. Entonces uno llega y dice, a ver, Bolivia, no te hallo. Gerald, ¿por qué crees que sea ese fenómeno tan particular con la liga boliviana? ¿Les gusta mucho el humor?
Sí, no, es que, bueno, todo lo que digamos de fútbol boliviano, pues hay que prepararse para lo que sea, ¿no? Es lo más bizarro, sobre todo, pues, digamos que el Bolivia 4 muchas veces es un equipo muy limitado, como en esta oportunidad fue el Aurora, si mal no recuerdo. Entonces, pues, ahí tenemos como esa diferencia, ¿no? Ya, digamos que en Bolivia podemos esperar un rango de 3 equipos que te van a pelear, te van a competir, pero ya hay uno cuarto que... hay varios problemas, tenemos ahí varias dificultades, entonces ya sí es muy esperable que termine goleado y por eso hemos tenido hasta 4 en este Salón de la Infamia.
Bueno, nada más paso a recordarles que este hasta el momento es el Salón de la Infamia de las fases previas desde 2017. Bolivia, la Liga Boliviana, lidera con 4 equipos blasfemados en todo sentido, de forma muy cómica, y luego ya están las ligas de Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela y Perú. ¿Cómo cambiará esto? Esto se modificará si hay alguien peor que Aurora, porque Aurora hasta el momento es el que conserva o posee la peor cantidad de goles en contra. Diferencia de 6, porque perdió 7-1 en el global ante el Botafogo. Si esto se modifica, si alguien en la fase previa 3 le mete 6 o más goles al contrario, entonces... ahí cambiará el Salón de la Infamia. Pero como bien dijo Gerald, es muy difícil o será muy difícil modificar este Salón de la Infamia en este 2024. Casi que es un hecho que va a quedar así. Porque ¿quién le va a meter 6 al otro en la fase previa 3? No, normalmente son partidos muy reñidos. Entonces yo creo, Gerald, que vamos felicitando a Aurora por la Copa Vergüenza, la Copa Cómica, la Copa de Comediante del año. Aparte, me quedó en el corazón su arquero, Acologo. ¿Cómo recibió tantos goles el pobre Acologo? Bueno, ahora vamos a revisar qué es lo que nos comenta la gente por aquí en el chat, a ver si lo tenía por acá. Josep Martínez, que no es el de Venezuela, pone un escudo de Colombia. Job Yashir dice, se verá una final de Liga de Quito versus Fluminense en la Interamericana. Es altamente probable, pero lo que nos queda por descifrar es cuándo se va a jugar esa Interamericana o si se va a jugar esa Interamericana, porque llegan y anuncian un torneo, otro torneo, otro torneo. ¿Y cuándo se juega? ¿Ah? No te dicen fecha, no te dicen nada. Te dicen que hay un torneo, que hay un torneo. ¿Cuándo? Bertiño Music dice, la Liga Boliviana tiene mejores resultados que Colombia y Chile en Conmebol, pero no por eso voy a decir que es mejor que ambas. Una liga que en su mayoría no tiene intensidad. Bertiño Music dice, Palestino, Don Fase 3. Lache dice, los chilenos son los que más meten a través de la fase 3 para que después ninguno pase a la fase de grupos. Acá el Celeste de La Paz. Algunos uruguayos atacaron a Always y a la gente de El Alto por jugar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se los escucha tan enojados que pareciera que creen que Nacional no logrará pasar. No es que crean que Nacional no logrará pasar. Lo que pasa es que están haciendo algo más viejo que andar a pie. Están abriendo el paraguas. Entonces, si ellos avanzan, fue a pesar de jugar a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pobrecitos. Ahora, si ellos no avanzan, fue porque jugaron a 4.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, ganan con cara y con sello. Eso lo han hecho toda la vida. O sea, yo no sé quién se sorprende de eso. Dice aquí Lache, uno ve la liga peruana y piensa que no hay nada más bizarro, pero después ves la liga boliviana en modo, ¿estás retándome? Bertiño dice, ¿qué es la Interamericana? Bueno, batalla entre el de campeón de CONCACAF y campeón de CONMEBOL. Aquí dice Winter, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Winter, gracias por preguntar. Y por aquí Heinrich llega y nos hace un aporte de $10. Muchas gracias, Heinrich, por hacer ese aporte. Y dice, hola, saludos desde Texas. ¿Han visto algún partido de Copa Oro femenil? Yo he visto algunos, sobre todo los de Colombia, que fue eliminada Ay, dolorosamente ante Estados Unidos. Eso sí, no nos fuimos sin armar mierdero porque Catalina Usme estuvo a nada de darse en la jeta con la gran Alex Morgan. Ese partido contra Brasil, una falta de jerarquía y de definición notable. Lo de Estados Unidos contra Estados Unidos fue lo mismo. Luego en la fase de grupos había goleado a Panamá y luego pues le ganó a Puerto Rico. Las ganables, a las ganables les ganó y contra las perdibles pues perdió. Entonces, Gerald, ¿tú qué piensas? ¿Viste algún otro partido?
Sí, bueno, vi también México-Paraguay, muy interesante, batalladora las paraguayas, haciendo pues ahí el honor de ser las cuartas de América, y pues México, que está en un gran nivel, pues ahí siempre tuvo la ventaja, aunque pues no se fue sin trabajar un poquito, sudar un poco ese partido ante Paraguay. Entonces, bueno, tenemos unas semifinales interesantes, y sí, también recalcar lo de Colombia, que ante las que ha perdido toda la vida, ¿no? Toda la vida hemos visto que pierde ante Brasil, ante Estados Unidos.
Me acuerdo que en una ocasión llegó Colombia y perdió 1-0 contra Estados Unidos en el fútbol femenino, y aquí lo habían destacado como un gran logro. Ahora perdimos 3-0, retrocedimos. ¿Y cuándo vamos a dejar de decir gracias, muchachos? ¿Cuándo vamos a dejar de decir gracias, muchachos? Tal parece que nunca, tal parece que estamos destinados a conformarnos con poco, ganar partidos, títulos no, porque eso es para otra gente, no para nosotros. Bueno, continuemos aquí en Adoramos el Balón. Vamos a hablar ahora de la IFAB, de la International Board, que es la encargada de todo el reglamento del fútbol. Se supone que la International Board tiene que estar modificando cosas en el reglamento como para que mejore el espectáculo, mejore el fútbol. ¿Qué es lo que suele hacer la International Board? Llegan y se reúnen para no cambiar nada. A ver, arranquemos por lo que cambiaron, entre comillas, todos estos de FIFA junto a la International Board. ¿Qué fue lo que modificaron? Sustituciones adicionales permanentes por conmoción cerebral. Y recordemos que esto es opcional, no es que es obligatorio, sea una conmoción cerebral. Que esto de por sí ya se venía manejando, lo vimos en el Mundial de Qatar 2022, en donde si había un golpe en la cabeza, alguna sospecha o conmoción cerebral, inmediatamente se procedía a un cambio e incluso jugaba como cambio adicional, que fue lo que sucedió en la final de la Copa del Mundo entre Francia y Argentina. Que me acuerdo, era muy chistoso ver a varios argentinos reclamando que Francia había hecho más cambios y que por eso tocaba demandar el partido, o que Francia, no sé, que eran tramposos. Y pues obviamente no se dieron cuenta de que por conmoción cerebral hay otro cambio. Pero yo no voy a discutir con termos. Ahora, lejos de ese asunto, otra cosa que modificaron fue que los jugadores son responsables del tamaño de sus espinilleras. Es un cambio fundamental. Yo creo que todos lo estábamos pidiendo. Yo creo que era clave. Cada vez que nosotros nos reuníamos a ver un partido, decíamos, oiga, esas espinilleras de Grealish como muy grandes, ¿será que el man le tallan? Complicado, ¿no? Uy, ¿cómo estará James? ¿Será que sí puede pegar un zurdazo con esas espinilleras? Impresionante, impresionante lo que se reúnen a cambiar. Otra modificación: que las manos no deliberadas que impidan una oportunidad clara de gol no serán necesariamente roja. Esto es medianamente bueno, medianamente interesante, en la medida en la que si hay una oportunidad manifiesta de gol, o sea, que pueda haber un tiro directo al arco, fuera del área, obviamente. Antes se sancionaba como tarjeta roja, ahora no, ahora será amarilla o no será necesariamente siempre roja. Habría que medirlo, aunque también deja unos grises en ese sentido. Y lo otro es que parte del balón debe tocar o sobrepasar el centro del punto penal, y la invasión del área será penalizada solo si tiene impacto en el disparo del punto penal. Entonces esto, digamos que sí es interesante, porque muchas veces vemos que hay invasión pero que no inciden en absolutamente nada en una tajada de un penal o algo así, ¿no? O sea, simplemente invadieron y ya está. Y te anulan o te hacen repetir un cobro por eso. Esto es medianamente interesante. Ahora, ¿qué pedíamos? Que se revisara el tema de la tarjeta azul. Bueno, se revisó y tal parece que no les gustó. Porque, de hecho, no. Infantino dijo, si quieren un titular, es el siguiente: tarjeta roja a la tarjeta azul. O sea, como que ni siquiera lo tienen evaluado, ni siquiera lo tienen ya sobre la mesa. Entonces, eso ni hablar. Ahora, había dos cosas específicas sobre lo que se pedía celeridad a toda la gente de la IFAB. Una era el fuera de lugar, la denominada ley Wenger. ¿Que en qué consiste? Les recordamos que se pite fuera de lugar cuando todo el cuerpo esté adelantado. No un pedazo, no una rodilla, no un hombro, como en el gol de Lautaro contra Arabia Saudita en el Mundial. No, todo el cuerpo. Eso era lo que se pedía, sobre si podían aprobar eso o si no. Sobre eso, Gerald, ¿algo pasó? ¿Nada pasó sobre la ley Wenger?
Nada, nada, solo dicen que hay unas pruebas en el fútbol juvenil y que van a continuar haciendo, pero no detallan si es precisamente la ley Wenger lo que están probando, si es otro tipo de modificación en cuanto al fuera de lugar, nada, no hay ningún tipo de comunicación en lo que dicen estos tipos de la IFAB.
Ah, bueno, listo, entonces va muy bien ahí, ¿no? Lo otro, se les pedía celeridad que tomasen una decisión sobre el tiempo efectivo de juego, estamos cansados de que quemen tiempo y había una promesa de que se jugase con tiempo efectivo, que se jugase 60 reales, 60 minutos reales y no 90 irreales, porque en realidad de los 90 se juegan a lo sumo 54, 58 si son grandes ligas o menos si son ligas mediocres. Sobre eso, Gerald, ¿algún avance sobre eso específico, sobre que se detenga el reloj cada vez que hay una simulación o una falta?
Nada, nada por el estilo, solo que van a probar en categorías inferiores lo que te comentaba, el tema de que los porteros tengan como una posición máxima de 8 segundos para que no pierdan tanto tiempo, pero todavía estamos muy lejos de lo que queremos realmente, ¿no?
No, es que no hicieron nada, o sea, sobre esto que menciona Gerald, recordemos que hay una regla que es casi que letra muerta y es el hecho de que los porteros, los arqueros no se pueden demorar más de 6 segundos en sacar. Sin embargo, esto no se cumple y hay arqueros que a veces se toman hasta 30, 40 segundos, un minuto, bueno, todo el tiempo que quieran, básicamente porque estamos llenos de árbitros pusilánimes. Ahora, entonces, ¿qué llega y dice la IFAB? Dice, bueno, estamos probando una cosita y es que vamos a aumentar a 8 segundos el tiempo límite de posesión del balón por parte de los porteros. De lo contrario, si el portero se demora más de 8 segundos en tener el balón en su posesión, la posesión se pasará al equipo contrario. Que un portero se demore 8 segundos sacando, bueno, digamos que es la ley. Ahora, ¿tú crees que esa ley se respete o va a volver a ser letra muerta como es actualmente la ley de los 6 segundos?
Ay, no, no, yo creo que todo pinta para que sí, siga siendo lo mismo, la misma joda, la misma artimaña de siempre, ¿no? O sea, rara vez se ha metido, pues, atención a eso, si acaso una advertencia y ya, y pues con las propias advertencias, pues, se pierde aún más tiempo incluso. Entonces, la verdad, no esperaría que llegue como una gran modificación en ese sentido, pues, sería como un recorderis ahí como para medio llamar la atención, medio para cumplir, medio para decir que, bueno, estamos pensando en el tiempo en que los equipos no desperdicien mucho, pero en la práctica rara vez se verá algo efectivo que haya así una sanción real frente pues, a este tipo de intentos de quemar tiempo.
Bueno, otro asunto que está sobre la mesa es algo que sí se ha charlado en el último tiempo y es el hecho de que solo el capitán del equipo se pueda acercar al árbitro a hacerle reclamos. ¿Por qué? Porque los árbitros son gente muy estresada. Entonces nadie más puede acercarse sino solo el capitán, porque los árbitros están bajo mucho estrés. Entonces, esto mencionó la IFAB, se ha ido probando a nivel base. Y también hay algo muy interesante que leí, Gerald, muy, muy interesante. Y es que se está pensando en la introducción de periodos de reflexión. Atención al nombre, periodos de reflexión para permitir que el árbitro solicite a los equipos que vayan a su propia área de penalti para calmar una protesta. ¿Qué tal esta?
Tendría que verlo en la práctica. O sea, suena muy raro. O sea, que todo el equipo vaya a su área para...
Piénsatela así. O sea, se están agarrando todos. Y entonces el árbitro le dice, bueno, muchachos, se han portado mal. Cada uno a su área. Más o menos así.
ya, separémonos ahí. Castigo de 30 segundos para reflexionar. Ya veo a todos los jugadores colaborando,
claro,
¿no?
Sobre Felipe todo pues, en un partido caliente,
me imagino. No, sí, no, yo imagino pues habrá cooperación total, los futbolistas pues solo será un par de charlas así educativas para que, bueno, ya se interioricen de que cada vez que el árbitro diga, pues nos vamos muy juiciosos cada uno en nuestras áreas y se acabó el pleito, ¿no? Se acabó el conflicto, se acabó pues el golpe que me acabaron de propinar, sí. No voy a responder, voy a mi área, reflexiono y ya pues respiro, me entro en mi modo zen y ya, que pase, que siga la siguiente polémica.
Exactamente. Nosotros lo hemos notado, ¿no, Gerald? En los partidos aficionados. ¿Cómo es que alguien llega y le pega un patadón al otro? Inmediatamente cada uno se va a su área a reflexionar. Así tienen que ser las cosas.
Ajá,
Muy
sí.
bien, muy bien dicho, muy bien hecho. ¿No sabes qué creo, Gerald? Que esto solo se podría aplicar en Brasil, donde hay policía militar en la cancha. Entonces tú llegas y sencillamente
Sí.
el árbitro dice, bueno, policía
Ah.
militar. La policía militar llega y entra con una guadaña y entonces llega y manda a cada uno a su área a que reflexionen, a que no fastidien más al árbitro porque son gente
Ajá.
muy estresada. Entonces, Gerald, tenemos que, como gran conclusión, está el hecho de que la IFAB se reunió para decidir no cambiar casi nada. Desde el 1 de julio de 2024 seguirá casi todo igual. Entonces, uno llega y dice, ¿para
Ajá.
qué se reúnen? O sea, hay temas álgidos, temas potentes como tiempo efectivo, fuera de lugar, esas determinaciones, y no, no, vamos a reunirnos, tamaño de espinilleras, sustitución por conmoción cerebral.
Eso me deja tranquilo.
Bueno,
Con eso
exactamente.
dormiré más tranquilo ahora en adelante.
Exactamente, hay que medirlas bien, Gerald. También vamos a tener lo del punto penal, que no invadan. Y ya, no tenemos muchas grandes modificaciones así. Las manos deliberadas, que ya no es roja sino amarilla. Y eso, son cositas, cambios netamente cosméticos, pero no fuimos a lo
Ajá.
pulpito, no fuimos al barro, no fuimos a lo que de verdad cambiaría el fútbol. No, no nos quedamos en lo cosmético. O sea, se reúnen para esto. Es increíble, se reúnen para esto. Que van a seguir mirando, van a seguir observando, fútbol base, pruebas, 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 más pruebas. Estos tipos son espectaculares, espectaculares. Bueno, así como es espectacular la gente que llega y nos comenta por aquí, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo de este directo. En cuanto a las disertaciones que surgen con respecto a estos temas, a ver, por aquí Lache dice, ¿qué opinan del nuevo formato de la Champions? En mi opinión, no sirve desde que le cuesta entender a alguien que ya de por sí ve fútbol. Imagínense a los nuevos fanáticos. Es que tú no tienes que entender nada, nada sobre el nuevo formato de la Champions. Esa es la idea, que tú no entiendas nada. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se aprende al andar. Es una combinación malévola entre la Liga Argentina y su enorme cantidad de equipos y una época lo que hizo la Liga Colombiana, que hicieron como un cuadrangular de los matados eliminados, algo así. Es una combinación malvada de lo peor que hemos visto en cuanto a conformación de campeonatos. Eso es la nueva Champions League. Pero lo importante, lo interesante es que no es necesario que tú lo entiendas. Tú solo ten presente que vas a tener muchos partidos de gran cartel, de gran nombre, mucho Real Madrid contra tal, mucho Barcelona contra tal, mucho Newcastle contra tal, mucho PSG contra tal, mucho City contra tal, eso es lo que va a haber. Mucho partido, ta, 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 que tú normalmente, ¿cómo sabes que alguien no ve fútbol? O sea, que no es un tipo que se monta en el paraavalanchas del fútbol. ¿Cuándo te dice, no, yo solo veo fútbol europeo y algunos de la Champions? Es una persona que no ve fútbol. Es una persona que de vez en cuando alguito lo mira, miran el fútbol como algo netamente recreativo, como por pasarla bien. Lo ven como si fuera una serie más, algo ahí que están pasando, listo, lo ven como una serie más. Ahí tú sabes que alguien no mira fútbol. ¿Cuándo sabes que alguien mira fútbol? Cuando te dice, uy, no, me estaba viendo Trinidense contra el Nacional de Ecuador. Ahí tú sabes que esa persona mira fútbol. Listo, ahí sí sabe. Ahí sí.
Hay que llegar ahí, hay
Exactamente,
que
hay
llegar
que
ahí,
llegar ahí. Cuando ves Real
a ese nivel.
Tomayapo contra otro aparecido, ahí hay que llegar. Exactamente. Entonces, cuando llegamos a ese punto, tú llegas y dices, esta persona mira fútbol, pero este formato está hecho para esa otra gente que acabé de mencionar. Es otra gente que ve la Champions como algo, ya, por ahí, por ahí, por encima, algo así, nada más. Entonces, para esa gente está hecho este nuevo formato, como dijo el mismo Florentino. Hombre, que hay que hablar a las nuevas generaciones, hombre. Listo. Lache dice: se supone que tanto la Champions como el Mundial son populares entre los que no ven fútbol regularmente por su simpleza para entenderlo. Estos formatos inentendibles alejan a las nuevas audiencias. ¿No por qué? Porque las nuevas audiencias no quieren comprender los formatos, quieren partidos de gran cartel, ya está. No más. John Melgar dice, buenas noches chicos. John Melgar, miembro hace 20 meses, dice, ¿qué opinas, Brandon, de tu clon? ¿Ya pudo por fin cazar jabalíes con su hat-trick este domingo? Yo creo que el gran Edinson Cavani en Boca ha sido muy, pero muy soportado por la hinchada Xeneize, que con otro jugador no hubiese tenido tantas contemplaciones. Lo sostiene nada más el nombre, porque su actualidad y su cantidad de goles es nefasta. Lleva en Boca que como un año largo y ha hecho 6 goles nada más. Entonces sí, el otro es un hat-trick, pero un hat-trick después de cuánto tiempo. Ahora el tema es que lo pueda sostener. Hace poco estaba en niveles de Rossi, hace poco estaba en niveles de gente muy malvada que ha llegado a Boca. Nivel Soldano, algo así, que Soldano cuando jugó de 8 contra River, así estaba. Entonces, tiene que levantar el nivel y mínimo para devolverle el amor a la gente de Boca tiene que meter 10 o 15 goles. Pero mínimo, pues. Si aquí Juan Predator ya se siente las fechas FIFA, ¿cierto? Eso vamos a hablar la otra semana. Lache dice, me dormí con todos los partidos de octavos de Champions. Somos dos. Dice, me puse a ver los 16avos de Europa League y todos fueron a matar, súper entretenidos, partidos con 3 o 4 goles, alargues, penales, etc. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que la Europa League no te vende ni un caldo porque no tiene equipos de gran cartel, no tiene equipos de gran nombre. Y lo que la gente que no es asidua a ver fútbol busca es los equipos de gran nombre. O sea, si ¿sí se han fijado esos amistosos artificiales que arman en Estados Unidos cuando están en mitad de temporada, que juegan por allá en California, en Houston, en Miami, por allá Miami me lo confirmó, que juegan Real Madrid contra el United, eso. Tiene algo así recreativo como para ir a pasar el rato, pero no son asiduos de estar mirando fútbol. Entonces, ese es el problema. Se quiere es nombre, cartel, prestigio, eso es. No tanto fútbol, el fútbol es optativo. Recordemos que hoy en día se vende un show con fútbol, no un show de fútbol. Son cosas distintas. Aquí Luis Brando dice, primero que nos hace un aporte, muchas gracias Luis Brando, y dice, mirar un Real César Vallejo versus Juanca Múnich. Exactamente. Eso es lo que nos da la potente Liga 1 fin de semana tras fin de semana. Eso sí es fútbol. Eso, aprende. Esto es fútbol champán. Bueno, Gerard, como siempre, gracias por estar.
No, excelente. Gracias por la invitación. Estaremos pendientes a todo lo que se desarrolle de las copas. Espero sobrevivir a una nueva semana de fase nacional de Copa Sudamericana. Estaremos en la semana aquí pendientes de todos esos partidos y más, así que atentos.
Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado semana tras semana en este que es el canal en el que adoramos el balón. Esto para todos ustedes es Palabra de Gol. Muchas gracias y hasta la próxima.